Como cada jueves saludamos a nuestra abogada de cabecera, Ana Gómez, presidenta de ASNALA. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Bueno, he visto unas fotos maravillosas. Qué suerte, bueno, no es suerte, es trabajo. El que hacéis desde ASNALA para que tuvierais ayer a la ministra, ¿no?
Sí, a ver, la verdad es que estamos muy felices. El acto fue muy emotivo y bonito. Dábamos el premio al mejor periodista.
Ay, Ana, es que se nos va y se nos viene tu señal. Tenemos algún problema de cobertura con esto de las tecnologías, que siempre, bueno, pues estamos un poquito... Vamos a ver si te podemos escuchar ahora, Ana.
Yo también os escucho un poco distorsionados.
¿Un poco?
Un poco con distorsión.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa, Andrea. Vamos a intentar hablar con el primero de los invitados y mientras tanto intentamos mejorar ese sonido. Incluso, bueno, pues dejamos internet y nos pasamos al teléfono, que puede ser también otra posibilidad para que se entienda lo mejor posible pues las intervenciones de Ana Gómez. De momento, te recuerdo, mientras que estamos tratando de resolver el problema, los caminos que tienes para dirigir tus consultas a nuestra abogada, que por un lado es el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y por otro lado ese teléfono en el que queremos sobre todo notas de voz. Ya sabes que nos gusta que seas tú mismo, tú misma, la que nos exprese lo que quieres plantear a nuestra abogada. El número de WhatsApp es el 652-868099, 652-868099. Dicho lo cual, pues vamos con nuestro primer invitado mientras intentamos solucionar esa conexión con Ana Gómez. Hemos recuperado el contacto con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, nuestra abogada. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Ay, Javier, muy buenas tardes. Disculpad lo del sonido.
Bueno, como si fuera culpa tuya. Estas cosas son de la técnica, de las conexiones, de la velocidad de internet, todas estas cosas que hoy que hablamos como... todos los jueves de tecnología, pues hay que decir que la tecnología es maravillosa, pero dependemos tanto de ella que cuando nos falla, pues nos deja un poquito, en fin, nerviosos, ¿no?
Sí. Bueno. Hay que lidiar con esto. Bueno, pues me estabas preguntando por lo de ayer.
Sí.
Me quería dejar de decirte que salió fantástico, fue un evento muy entrañable. Nos sentimos muy orgullosos de que fuera la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Uh-huh. Muy bien, muy agradable ella.
Bueno, pero cuéntanos, porque tuvisteis el reconocimiento hacia un compañero, ¿no?, que, bueno, querías premiar la trayectoria.
Sí, nosotros en ASNALA todos los años damos un galardón muy especial que es el mejor laboralista del año. En esta ocasión se le daba a Miguel Rodríguez Piñero, que es catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla, pero aparte es magistrado, académico, es una eminencia, tanto en España como fuera. Así que se lo tenía muy bien merecido.
Bueno,
y en el acto asistió la ministra y también vino, por ejemplo, la presidenta del Consejo de Estado, porque el premiado es consejero de Estado.
Ah, mira. Y la ministra que debe ser también conocida o amiga del premiado, ¿no? Porque también tuvo unas palabras, pues yo creo que bastante bonitas a través de sus redes sociales.
Sí, se conocen. Bueno, Miguel Rodríguez Piñero lo conoce todo el mundo en mi sector.
Ya.
Pero la señora ministra también. Ya. Y la verdad es que he de decir que estuvo muy cariñosa con el premiado y con todos nosotros.
Bueno, pues nada, pues oye, enhorabuena, felicidades por ese acto y porque, bueno, pues seguís ahí reivindicando y haciendo que todo lo que tiene que ver con el laboralismo, digamos, por así decirlo, y no en el ámbito político que suena al Reino Unido, sino aquí en España, a las personas que nos ayudan en todo lo que tiene que ver con el mundo laboral desde el ámbito jurídico, pues tenga su relevancia. Así que, y bueno, y una vez más, pues fíjate, y luego tenemos aquí a Ana todos los jueves, aquí contestando las preguntas de los oyentes.
Sabes que yo feliz, yo con mi pequeña humildad, porque no llego a ese nivel, pero aquí encantada de acompañaros los jueves.
Pues nosotros también encantados, los oyentes también, que no paran de enviarnos sus consultas. Y vamos ya con la primera.
Vamos a ello. El primer oyente nos dicen que le van a hacer un contrato de incapacidad temporal para cubrir una baja de larga duración y tiene las siguientes dudas. Vamos con la primera. ¿Debe constar obligatoriamente el nombre de la persona que sustituyó? Dice él mismo.
Ana, ¿tiene que figurar el nombre?
Sí, lo que querría es matizar. No existe un contrato de incapacidad temporal. Lo que existe es el contrato de interinidad.
Ajá.
Precisamente para sustituir a personas que están de baja médica, como es el caso. Entonces, sí es obligatorio poner el nombre de la persona sustituida.
Perfecto. La segunda pregunta.
Y si esa persona sustituida no se incorpora a su puesto de trabajo, ¿le tendrían que hacer a él indefinido?
Para nada, no es así. El contrato de interinidad es un contrato cuya duración está muy marcada, efectivamente, por el devenir de la persona que está sustituyendo. De manera que si esa persona, como dice el oyente, no vuelve, por ejemplo, por una baja voluntaria, la empresa podría finalizarle también el contrato de interinidad. No tiene por qué ese motivo convertirle en indefinido.
Bueno, pues yo creo que en parte responde la tercera, pero vamos sí.
Nada, decía que sí le podrían despedir y poner a la otra persona en su lugar para hacerla indefinida, que ya hemos visto que no es así.
Sí, así es. Hombre, evidentemente esto no puede excluir que quizá hay un motivo de discriminación, ¿no? Y puede demostrarlo. Entonces, pues a lo mejor se puede plantear una reclamación, pero con más datos no. A priori le tengo que responder que lo podría hacer la empresa.
Claro. O sea que en principio sí podría despedirle a él, como decías tú, una vez que se termina la interinidad, aunque sea porque no la otra persona no vuelve, y contratar a otra persona si lo estiman oportuno, ¿no?
Eso es, así es.
Perfecto, pues vamos con la segunda pregunta.
Vamos con la segunda. Dice que su mujer trabaja en hostelería, concretamente en el spa de una conocida cadena de hoteles, y la jefa hace cuadrantes mensuales, pero normalmente dice que no se cumplen, ya que varía según la carga de trabajo. El domingo tenía el día libre y le han comunicado que tiene que trabajar por la tarde para sustituir a su compañera tras estar indispuesta debido a que le vacunaron en ese mismo día. Dice Ana que si eso es legal y que con cuántos días de antelación te tienen que avisar para poder cambiarte el día de trabajo.
Es una pregunta muy interesante. Quizá me faltan datos, pero le puedo decir ya de antemano que no me suena muy legal. Cuando está tocando un domingo libre, como nos dice, es un descanso. Y por lo tanto, la empresa no es libre para imponer a un trabajador en descanso que vaya a trabajar. Eso serían horas extras. Las horas extras son siempre voluntarias. Otra cosa que también quiero apuntar. La empresa unilateralmente no puede cambiar los cuadrantes. Los cuadrantes es una forma de comunicar a un trabajador cuál es su horario. ¿Entendéis? Entonces, cualquier modificación del horario, primero tiene que estar justificado, que quizá lo está, pero tiene que dar un preaviso al trabajador. Ese preaviso por ley son 15 días. Es verdad que es quizá poco flexible y muchas empresas en los convenios colectivos pues tienen algún mecanismo de mayor flexibilidad, como por ejemplo preaviso menor de 5 días, pero en cualquier caso, efectivamente, la empresa sin ningún preaviso, aunque tenga una justificación, no puede imponer a un trabajador que está de descanso un domingo que vaya a trabajar.
Vale, perfecto. Pues Ana, enseguida volvemos contigo y con más preguntas, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Claro, con Ana Gómez, que la seguimos manteniendo ahí, ¿verdad, Ana?
No, sí, aquí estoy.
No te has marchado. Muy bien,
no
muy bien.
No me he marchado ninguna parte.
Pues vamos con las dos siguientes preguntas.
Vamos con la tercera, que dice así, que actualmente lleva 4 años trabajando en una empresa y hace turnos rotativos de mañana y también de tarde. En septiembre quiere apuntarse a una formación profesional, en principio, que se imparte de manera online. No tendría nada que ver con su trabajo actual. La pregunta es si puede solicitar una reducción de jornada o una adaptación de la misma y también le gustaría poder trabajar en horario de mañana para así poder estudiar y realizar las prácticas en el horario de tarde, ya que actualmente con los turnos rotatorios dice que le sería imposible estudiar. En caso de que no fuera posible, si sus estudios fueran presenciales, ¿se lo permitirían?
A ver, Ana.
Esta es una pregunta de esas que le dirías al cliente, tengo que estudiar. Pero, porque lo primero que se nos viene a la cabeza es la conciliación, ¿no? Y entonces lo primero que he ido a mirar es si realmente la ley permite a un trabajador con turnos decirle a su empresa, oye, porque voy a estudiar, pues quiero trabajar solo en el turno de la mañana. Y es curioso porque no está previsto de esta manera tan clara. O sea, este es un caso vidrioso, un caso gris. Yo le diría que le animaría a planteárselo a la empresa, porque hay un artículo en la ley, en el estatuto, que es el 23, que además ha sido recientemente retocado, y que da el derecho a los trabajadores precisamente a modificar la jornada, incluso a cambiar los turnos, para asistir a cursos de formación profesional. Entonces, claro, con esa literalidad parece que sí. Lo que pasa es que luego el artículo en sí no da más juego.
Yeah.
¿Y qué quiere decir esto? Pues cómo se articula, cómo se negocia, cuáles son los pasos que hay que dar. Por analogía con los otros sistemas de adaptación de jornada, sí que tiene que entablar una negociación de buena fe con la empresa. Por lo tanto, el mejor consejo que se le puede dar al trabajador es que lo plantee de buena fe.
Vale.
Que lo plantee de buena fe. Y después, siempre, y no después, sino antes, ir al abogado y que lleve bien preparado el caso B. Es decir, oye, si la empresa se lo deniega, ¿qué tengo que hacer, no? Como le digo, el artículo 23 da una pista bastante buena, pero incierta en el resultado.
Bueno, pues vamos con la cuarta, que ya me estaba extrañando a mí que el tema de las vacaciones no diera lugar a preguntas.
Ella misma dice que tengo pendientes de disfrutar 10 días de vacaciones del año 2020 y como mi empresa entró en ERTE al 100% a partir de septiembre, no me los puede coger el año pasado. Ahora nos han llamado para reincorporarnos y cuando les he hablado de los 10 días pendientes de vacaciones, me dicen que no me corresponden y que he perdido el derecho a disfrutar de esos días. Quería preguntaros si tiene obligación la empresa de concederme esos días de vacaciones, aunque ya sea un año diferente, dadas las circunstancias, y cómo debería haber actuado la empresa para que yo no perdiese esos 10 días de vacaciones.
A ver, Ana.
Bueno, yo estoy totalmente en contra de lo que dice la empresa en este caso. El trabajador o la trabajadora, que es una mujer, no ha perdido su derecho a las vacaciones. Precisamente, durante el ERTE se ha quedado en una situación de suspensión. Puede ser aplicado el mismo caso que con las bajas por enfermedad. Uh-huh. Y la ley lo que permite al trabajador es que justo al volver de la baja, en este caso al volver del ERTE, se tome esas vacaciones, incluso le da hasta un año y medio después. Ya. Es decir, aunque los ERTEs han venido de sopetón, los ERTEs por fuerza mayor, y no se ha podido prever esto en la ley, me extrañaría mucho que no le reconocieran este derecho. Por lo tanto, la empresa ha obrado mal. Lo lógico y lo que han hecho todas las empresas es pactar con los trabajadores cuándo se van a coger esos días, dejarles que lo puedan coger en el año siguiente, en este caso en el 21, y siempre pactado. Con lo cual, claro, es como hubiera debido proceder la empresa.
Ya, de cualquier manera, es una situación que yo creo que está siendo bastante frecuente. Quiero decir, de trabajadores que no pudieron disfrutar el año pasado de las vacaciones. Hay que recordar que sí que el tiempo en el que no en el que estuvieron en ERTE no devenga vacaciones, pero sí el tiempo en el que estuvieron trabajando.
Así es, así es.
Bueno, pues espero que hayamos resuelto las dudas, en este caso de las personas que nos han escrito. Recuerda, madridtrabaja@ondamadrid.es es el correo electrónico y tienes también nuestro WhatsApp para enviarnos una nota de voz, que anda que no nos gusta, Ana, ¿verdad?, escuchar a los oyentes, que sean ellos y ellas los que nos expliquen, porque siempre el matiz con el que lo puedan explicar ellos es diferente, ¿verdad?
Totalmente. Nos preferimos notas de voz.
Eso es. Pues 652-86-8099. 652-86-8099. Y vamos a repasar algunas noticias de la actualidad. Muchas semanas son sentencias, hoy no son tanto, creo que tenemos una, pero sobre todo, además, fíjate que esto nos lo avanzó Ana la semana pasada en el programa, están aumentando un 20% los despidos colectivos.
Sí, en plena pandemia, a medida que las empresas recurrían a los ERTE, los despidos colectivos disminuían, pero ¿ahora qué sucede? Que se va recuperando la actividad laboral y los trabajadores se reincorporan en sus puestos de trabajo. Por tanto, la curva de ajustes por la vía de los despidos colectivos se ha disparado, principalmente en los sectores más afectados por la crisis, como son la hostelería o el comercio.
Esto ya nos decías que lo habíais constatado los laboralistas, ¿no?
Sí, así es. No es una buena noticia, eso es indudable, pero es que es una realidad. Para muchas empresas, los ERTEs han funcionado al principio, pero después la velocidad, digamos, de reactivación de la actividad no está yendo al mismo ritmo que antes. Entonces, pues le sobra gente, ¿me entendéis?
Claro.
Y es una desgracia, y las empresas ya han gastado bastante dinero en el ERTE, porque no olvidemos que algunos ERTEs, no, los de fuerza mayor no se paga la seguridad social, pero los otros ERTEs sí, las empresas han seguido gastando dinero, ¿no?
Claro.
Entonces llegan ya débiles, y si encima, que es lo que está pasando por desgracia, este año todavía no se ha recuperado la actividad del todo, no llegan los clientes, ¿me entendéis? Pues las empresas tienen que reducir personal.
Ya. Hombre, está claro, y luego además tenemos ejemplos muy llamativos, ¿no? Todo el sector bancario, por ejemplo, con la Caixa, sí, con el BBVA, etcétera, etcétera.
Sí, eso también, aunque no son causas económicas, ¿no? Yo estaba hablando más de los que a mí, por ejemplo, más me tocan a mí, ¿no? Que son los económicos. Pero es verdad que las entidades financieras, bueno, pues también están haciendo sus planes de reestructuración.
Lo digo porque también, como son cifras muy voluminosas, pues también influyen mucho en el crecimiento.
Así es, tienes razón. Tienen un impacto en las estadísticas.
Y lo del pollo, ¿no? En fin, bueno, vamos a hablar también de absentismo laboral, que también aumenta.
Sí, la tasa de ausencias en el trabajo alcanza el 7,1%, su máximo histórico. Es decir, el año pasado se perdieron cerca de 1.700 millones de horas de trabajo, según los datos del informe de Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo. Esto se debe a que la pandemia derivó en un aumento de las horas de trabajo perdidas por motivos de incapacidad temporal. Bien, fueron por contagios y contactos COVID-19, así como permisos o por la pérdida de horas en el lugar de trabajo. No obstante, el informe señala que en estas cifras no se ha tenido en cuenta las horas no trabajadas por motivos de ERTE, de expediente de regulación temporal de empleo.
Este es un problema que ya venía arrastrándose desde antes de la pandemia. No le vamos a echar tampoco la culpa al virus del absentismo laboral. Ana.
Sí, pero estoy de acuerdo contigo, pero es muy significativo lo que ha crecido, el impacto que ha tenido el COVID, y es lógico, es muy importante, porque yo creo que el índice de absentismo previo al COVID no rondaba el 7%, me atrevería a decir un 4 o un 5, pero más no. Es decir, 2 puntos es mucho.
Y el asunto, desde el punto de vista jurídico, está bien reglamentado, quiero decir que se puede establecer entre lo que es un absentismo, digamos, legal, entre comillas, de uno que no lo es.
Pues es muy difícil, muy difícil. Ojalá las empresas supieran cómo hacerlo. Sí. Y evidentemente es una batalla, ¿no? Las empresas cuentan ya con un absentismo estructural de un 3%, eso como mínimo, que es lo normal, lo que no puedes evitar. El otro, el que va del 3 al 5 en términos normales, es sobre el que las empresas hacen planes de salud, de prevención, de movilidad, para que no tengan accidentes in itinere, y sobre el que trabajan. Pero la realidad es que como hay un absentismo que es
crónico, digamos.
Estructural, crónico.
Sí. Bueno, pues vamos a hablar también de ya una sentencia, sí. ¿No? La ansiedad como accidente de trabajo.
Sí, todo se remonta a un trabajador municipal del Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón que padecía de trastorno adaptativo ansioso tras un conflicto laboral con la alcaldesa, ya que esta le obligó a conducir un vehículo pesado por primera vez y que él mismo desconocía el propio manejo y no estaba entre sus funciones. No pudo negarse a la petición porque estuvo amenazado por posible apertura de expediente disciplinario. Por tanto, este infortunio hizo que el trabajador sufriera un fuerte estado de nerviosismo tras un posible accidente con el vehículo. A pesar de que no es frecuente que una patología psíquica sea reconocida como un percance laboral, el juzgado de Cuenca ha atribuido la ansiedad como accidente laboral.
¿Te sorprende, Ana, muy brevemente?
La verdad es que no, porque ya tenemos más pronunciamientos así. Que las ansiedades, los estreses son también a veces accidentes de trabajo, por la conexión con el trabajo.
Y hay que reconocer que el tratamiento es distinto al ser accidente de trabajo en cuanto a la baja. Ana, muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Y mañana a las 3 tienes una nueva cita con Madrid Trabaja. Hasta mañana.